pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, aquí estamos de nuevo en Primero que Todo, como todos los lunes, arrancando la semana. Mi nombre es Pedro Méndez Dager, pueden conseguirme en @pedro-méndez-d o en las redes de Radio Comunidad, @radio-comunidad. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad por hacer este programa posible, a su director Elías Santana, Rafael Cedeño ahí en los controles, y en la edición y montaje a Carlos Sanoja. Primero que Todo es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Vamos entonces rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial aquí y ahora.
La verdad es que hoy, 31 de agosto, lunes 31 de agosto, es un día muy duro para ser político en Venezuela. Quiero hacer, la verdad, aprovechar el editorial para hacer una especie de mea culpa por acción u omisión. No quiero sacarme del lote. La verdad, hoy la oposición política en Venezuela no le está presentando al país una oferta unitaria, una oferta, una posibilidad, un camino posible de recorrer en el que todos estemos a bordo. El régimen, por supuesto, es el principal causante de las condiciones en las que se da la política en Venezuela y genera todas las dinámicas posibles para que aquellas diferencias en criterios, diferencias de opinión, diferencias en posiciones sean aún más marcadas. La verdad, me frustra mucho y quisiera hasta pedir excusas como político por lo que está pasando en las horas recientes. Creo que es necesario, cara al futuro, construir una estrategia que valore las bondades, las virtudes que los distintos cristales con los que se mira la realidad venezolana tienen, porque la verdad es que creo que ninguno de nosotros tiene la verdad completa y que es necesario no jugar en todos los tableros al mismo tiempo, sino que el tablero en el que juguemos conste de distintas jugadas que hilvanadas, coordinadas, puedan realmente cercar al régimen, realmente debilitarlo para construir un camino de cambio posible, real, factible para el país. Creo que es necesario, cara al futuro, que podamos construir, independientemente de los partidos, independientemente de las disposiciones, de los distintos análisis, podamos ver las virtudes que tienen esos distintos análisis. Y que no denigremos, que no denostemos, que no banalicemos los análisis, los caminos que otras opciones, que otros partidos están proponiendo, sino que hagamos un esfuerzo realmente sincero por el país para construir un camino unitario. Hasta ahí el editorial del día de hoy. Vamos entonces con nuestro invitado y la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
En 1949 se instaura en China la República Popular y pasa una cantidad de años, 30 años al menos, hasta que en el 76 eso que venía siendo el socialismo chino, que había dado unos resultados probablemente muy magros, comienza a cambiar con Deng Xiaoping. Y comienza aquello que se llama el socialismo con características chinas, que es un socialismo distinto a lo que se había vivido antes en China y distinto a lo que se veía en el mundo entero como socialismo. Y el mundo ve en China como durante 30 años ese país crece a 8, 9, 10% interanual hasta el presente. Y en Venezuela, en nuestro país, mucho se ha discutido, se sigue discutiendo, cada día incluso aparecen nuevas voces que dicen, bueno, es que lo que está pasando es que puede ser que estemos yendo hacia el modelo chino, o lo que deberíamos hacer es ir hacia el modelo chino. Por eso estamos el día de hoy con un buen amigo que es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y es profesor del Centro de Políticas Públicas de IESA y analista, consultor, perdón, de ODH Consultores. Se trata del economista Richard Oguchi. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás?
Buenos días, Pedro. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir con la gente que nos escucha sobre este tema tan, tan interesante y tan actual.
Fíjate, Richard, teníamos también programado tener con nosotros, y quizás se conecte en algún momento, a Cristina Sea, que es economista, que fue directora de Planificación Estratégica en la Alcaldía de Chacao, economista también de la Católica, también con maestría en gerencia pública, en este caso en el IESA, pero y ella está en China, que creo que haría unos aportes muy interesantes, pero no se ha podido conectar. Así que vamos a empezar contigo. Si se conecta en algún momento, entonces la incorporamos a la conversación, si estás de acuerdo.
Claro, por supuesto.
Richard, quería empezarte preguntando, antes de entrar a ese tema de fondo que nos trae el día de hoy, ¿cuál sería tu análisis? Así como cuando he invitado a algún politólogo aquí a este espacio y le he preguntado, defíneme desde el punto de vista politológico qué es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Desde el punto de vista económico, ¿cuál sería, digamos, tu descripción de estos 22 años de chavismo en Venezuela?
Bueno, lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 20 años es como una receta y algo que se podía anticipar. Mucha gente lo advirtió, que el tipo de acciones, que la orientación que estaban tomando las políticas públicas, que las medidas que acompañaban este pensamiento iba a generar grandes estragos económicos. Una situación que la verdad se mantuvo en deterioro constante, pero oculto por los altos precios del petróleo. Y si hacemos un rápido reprochazo de los últimos 20 años, de los últimos 20 años, vemos como a principios de gobierno de Chávez, pues los precios del petróleo estaban bajos, y hay una cantidad de dificultades políticas, pero el precio del petróleo comienza a subir y eso posibilita una cantidad de cosas para el gobierno. Y hay que entender lo que significaba el petróleo en Venezuela, que cuando el precio del petróleo se duplica, al final tenía más del doble de los ingresos fiscales, tenía un crecimiento desproporcionado de las actividades económicas, el dinero circula y eso genera esta sensación de que la economía está muy bien. Pero la economía estaba en problemas, y estaba en problemas porque las bases que permiten una economía que sea productiva, que funcione, que cree exportaciones, que cree bienestar sostenible para la población, se estaba empezando a deteriorar. Y quizás el principal elemento de esa política que generó deterioro era esta orientación hacia el control político, que lo vimos en el control de los poderes públicos, el control de la comunicación y el control de los medios de producción a través de regulación, de controles de precios, de debilitamiento de los derechos de propiedad, de imponer restricciones a la movilidad de personas y de bienes y de servicios en la economía, en este incremento en las trabas. Y eso trajo unas consecuencias, deterioró profundamente el ambiente de inversiones, alejó. La gente decía, bueno, ¿para qué yo voy a tomar un riesgo de venir a Venezuela cuando puedo poner mis recursos en otras partes que son más seguras? Un progresivo desplazamiento de la producción hecha en Venezuela por importaciones, entonces, que eran posibilitadas, en cualquier país eso encuentra un límite, porque, bueno, necesitas exportar para poder importar, pero en Venezuela eso no fue posible debido eso fue posible debido a los grandes ingresos petroleros que no dependían de más nada, sino de las condiciones del mercado internacional. Y todo eso, al final, es las bases de la destrucción de los incentivos dentro de la sociedad para crear inversiones, para tener una orientación hacia la productividad, para atraer inversiones y, finalmente, para sentar las bases del futuro. No hay país que crezca si no es invirtiendo hoy. Y bueno, ahorita estamos viendo muy dramáticamente qué significó eso. Mal empleo, escasez, mala calidad, pocos productos y una economía que es un tercio de lo que llegó a ser. Y es fácil decir esos números, pero bueno, todos lo experimentamos. Algo que los que estamos en Caracas tal vez no lo vemos tanto por el hecho de que mucha de la actividad ha desaparecido dentro del país, dentro del interior del país, pero esto es una economía que ahora se compara con una economía pequeña de Centroamérica.
Y Richard, hay quienes comentan en el debate público, etcétera. Por ejemplo, tengo buenos amigos que dicen, esto no es socialismo, esto no ha sido socialismo. Incluso lo dicen algunos que creen en el socialismo como modelo, dicen, no, aquí lo que ha pasado es X, Y, Z. Esto que hemos vivido podría ser definido como la aplicación del modelo socialista.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que unas definiciones que siempre vale la pena revisar, porque esas palabras esconden muchas cosas. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de un economista de origen húngaro que creció en el comunismo, que creció trabajando en esas economías como economista y después, bueno, entendió que había problemas graves de funcionamiento allí y fue el primer gran estudioso de las economías socialistas desde dentro y se convirtió en la máxima autoridad de las economías socialistas del siglo XX, de la antigua Unión Soviética, de la Europa Oriental. Y Hanos Kornai, que es el nombre de este economista que terminó siendo profesor en Harvard, él define y dice, mira, más allá del tema ideológico y del tema filosófico, un sistema socialista desde el punto de vista económico tiene tres características que son clave. Control de los medios de producción, control de la política y de los medios de producción. Controlo el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la comunicación, la educación, pero también controlo la economía. Eso lleva a la segunda característica, control de la propiedad. Directamente, como fue en China, como fue en la Unión Soviética, a través de la propiedad pública, o indirectamente, a través del control de los medios de producción. Y eso va acompañado con el rechazo a la actividad privada. No solamente que hay control público del Estado, mejor dicho, sobre la producción, sino que hay rechazo a la actividad privada. No me gusta la propiedad privada. Y eso, por supuesto, acompaña el debilitamiento de los derechos de propiedad. Y tercero, entonces, es un rechazo al mercado, al sistema de precios, a una economía libre con mecanismos de asignación de los recursos. Es decir, la oferta y la demanda no funcionan. Y eso es sustituido por una administración burocrática, sistemas de planificación central, controles, que dicen entonces el gobierno decide quién, a qué precio, en qué condiciones, cómo reciben todas las cosas. Y para Kornai, ese sistema inevitablemente, inexorablemente, en todas las experiencias históricas, ha conducido a escasez, deterioro económico, desempleo, menor diversidad de bienes y productos, y una necesidad crónica, un gobierno crónicamente deficitario, que acompaña muchos de los problemas. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista económico, podríamos definir un sistema socialista clásico, en el sentido de estas economías del siglo XX. Ahora, hay un montón de países ahorita que se definen como socialistas, las economías escandinavas. Bachelet decía que era socialista cuando era presidente de Chile. Japón, en su constitución, dice que es socialista. Ahora, ¿es socialista en el sentido de estas tres características? No, porque no hay control político hegemónico, no hay rechazo a la actividad privada, y el sistema de precios es el que guía las decisiones de asignación de recursos en la economía. Es decir, entonces, no hay eso. ¿De qué se trata la discusión del socialismo moderna actualmente? Bueno, un tema más del tamaño del gobierno, del uso de los impuestos, del tema redistributivo. Es decir, entonces, bueno, un gobierno quizás más grande que pone más impuestos y utiliza para ciertos fines, o un gobierno más pequeño que cobra menos impuestos. Y la discusión está más acerca de eso. Entonces, bueno, ¿qué sí tiene Finlandia? Bueno, una carga impositiva grande sobre sus habitantes y un sistema de bienestar social importante financiado con eso. Pero las empresas privadas florecen, no hay, hay promoción de la inversión, hay amplio respeto a los derechos de propiedad y nadie se le ocurre decir vamos a poner un control de precios para ver y vamos a decir quién es, a quién le tengo que vender o en qué condiciones le tengo que vender. Y eso, por supuesto, es el gran cambio en China.
Te hago una pregunta breve, un poco en función de eso que me acabas de decir, porque también es un argumento que se escucha por allí en la discusión en Venezuela, y es, mira, en realidad no, en Venezuela no se han puesto los medios de producción en manos del Estado, o no todos, sino en manos de los amigos del régimen. ¿Qué dirías tú sobre esta afirmación y sus consecuencias de lo que realmente está aplicándose en Venezuela?
Bueno, ahí va el tema de esta discusión en Venezuela. Cuando tú ves, cuando ves esas características que sugería Cornay en comparación con Venezuela, bueno, ves sin duda alguna un gobierno que tiene muchísimo control sobre todo los aspectos de la vida de los venezolanos, amplio control político, amplio control sobre los poderes públicos y sobre los medios de producción. Y después tienes esta segunda característica. ¿Cómo es la relación de gobierno con el sector privado? Hay promoción, hay respeto, hay tolerancia, hay cooperación. Entonces, bueno, la verdad que quizás en algunas islas, con algunas personas, con algunos grupos, con algunos que de alguna manera son aliados o son considerados aliados, bueno, entonces se crean esos espacios. Pero eso es verdaderamente un ambiente en el cual hay protección a los derechos de propiedad, donde hay cualquiera puede venir a invertir y va a tener las condiciones para desarrollar sus actividades económicas. No, entonces esto sin duda puede funcionar como, es decir, sin las regulaciones, sin las intervenciones directas que durante muchos años muchos analistas han criticado, pero dista mucho de ser un sistema económico balanceado que ofrezca protección a todos por igual, en el cual el sistema judicial te ofrezca mecanismos de resolución de disputas, en el cual tengas derechos que son que se pueden hacer cumplir, en el cual hay respeto general por la propiedad y no depende de que seas amigo, que tengas un contacto, que seas eso. Hay países, sin duda alguna, en los cuales hemos visto esta modalidad que llaman de este capitalismo oportunista y en amigos. Rusia es un ejemplo famoso de cómo el control político fue acompañado con el control económico por grupos relacionados de esto, lo cual genera tremendas desviaciones o sus propias desviaciones diferentes a las que hemos estado hablando hasta ahora.
Bueno, Richard, cruzando el Pacífico hacia allá, ¿qué es lo que ha pasado en China en estos 30 años? ¿En qué consiste ese socialismo con características chinas?
Bueno, ahí esta discusión que teníamos en la primera parte es súper importante. Es decir, ¿qué pasó cuando en la economía de Mao, China se adopta todas estas medidas del socialismo del siglo clásico del siglo XX, siguiendo las ideas marxistas, leninistas, y se crea el Partido Comunista? Mao aspira a una sociedad en la cual las propiedades de las granjas, de las fábricas, de todos los negocios estaban bajo propiedad pública, y eso generó unos problemas enormes de funcionamiento. Todos los que hemos visto, las cosas que hemos visto, hasta llegar al episodio de la gran hambruna, ¿no? Que causó millones de muertes y que generó un enorme desastre. Pero no ha sido hasta muchos años después de la muerte de Mao que se empiezan a hacer una serie de reformas en dos niveles. En primer lugar, una reforma práctica. Ya no era posible prohibir a los agricultores que no produjeran privadamente, que los pequeños negocios no trataran de actuar con fines de lucro. Y entonces se oficializó, se permitió, se dejó, ok, eso está bien, no hay problema, tú te puedes quedar con la producción y no se la tienes que dar al Estado, tú tienes un negocio y nadie te va a fastidiar. Y una política general en la cual lentamente se fueron adoptando algunos cambios. Una cosa que yo creo que es muy importante es que estos cambios fueron cambios en guías, en lineamientos, en cosas como decir, bueno, que lo dijeron en uno de los congresos del Partido Comunista, un congreso muy importante, y dijeron, ahora los funcionarios públicos van a ser evaluados con base en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, suena trivial, suena como casi que tonto, pero es que era una guía principal, porque ¿cuál era la guía hasta que había regido durante 50 años? Bueno, la lealtad política, es decir, el compromiso con el tema, y ahorita te están diciendo que era el trabajo. Después viene otra serie de cambios y dicen, ¿saben qué? No hay problema en que los mercados funcionen libremente. Eso es un cambio. Y se crean estas zonas económicas especiales y zonas que lentamente van liberándose. Lo cierto es que eso conduce al gran a una serie de enormes cambios en los cuales se abre a la inversión extranjera, se da la bienvenida a que el que quiera venir y se dice se van a respetar tus derechos de propiedad, y bueno, no está mal tener ganancias en tanto inviertas en China. Y bueno, viene esta historia de 25 años de crecimiento sostenido que ha conducido a la enorme potencia política y económica que es China en la actualidad, aun cuando sigue siendo un país autoritario con enorme control político y con muy bajas libertades políticas, pero desde el punto de vista económico, un gran éxito con base en principios bastante elementales, es decir, protección, apertura al mundo, el respeto a los derechos de propiedad y ponerlo en un contexto. Y me permito un minutico para contarte algo de cómo es ahorita. Es decir, si tú eres una empresa y vas a China y vas a una ciudad mediana de China, que es una ciudad mediana de China, una ciudad pequeña de China es de 2 millones de personas, tú tienes acceso directo a una persona que está justo por debajo del alcalde de la ciudad. Esa persona va a decir, a ver, Pedro, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ah, bueno, yo quiero montar una fábrica de tal cosa. ¿Y cuántos empleos tú crees que vas a generar? Bueno, 500. ¿Y cuál es la inversión? Tal cosa. ¿Y qué necesitas tú? Bueno, yo necesito una fábrica que tenga acceso a servicios, agua, electricidad. Necesito que esté cerca del aeropuerto. Y esa persona, después de evaluar si este es un negocio, digamos, que le interesa a la ciudad, y la mayoría de los casos lo es, se asegura de que todas las cosas que tú necesitas sean cumplidas. Te dan un camino rápido para eso. Necesitas permisos, vamos a asegurarnos de que consigas el acceso a la electricidad, al agua, al aeropuerto, todo este tipo de cosas. Entonces, eso significa que en una ciudad como esa, quizás una tercera parte de los empleos que hay en la ciudad son generados por un mecanismo como este. Entonces, es muy impresionante lo que ha sido el apoyo a esto, con sus desviaciones, con sus complicaciones y con su propia modalidad. Pero en el fondo es los principios más elementales de permitir que la inversión fluya. Claro, a la manera china, ¿no?
Y dos preguntas breves antes de ir a la pausa sobre esto. ¿Esos mecanismos, ese modelo se aplica en toda China o se aplica solo en algunas zonas? Primera. Y segunda, mucho se ha hablado sobre la poca protección que tienen los trabajadores en China y la explotación que sufren los trabajadores, y que sobre esa mano de obra barata y poco con malas condiciones de trabajo, entonces se apoya o se sustenta esos bajos costos que han llevado a las empresas de Occidente a basarse en China, pero un costo humano significativo. ¿Tu opinión sobre estas dos cosas?
Claro, una de las primeras cosas es que China comenzó con un desarrollo por regiones, donde se hicieron diversos experimentos de política en estas zonas económicas especiales y en otras regiones que tenían set o conjuntos de políticas diferentes. Pero una de las cosas que pasó y que favoreció el gran crecimiento económico de China fue la creación de un gran mercado nacional. Entonces ahorita esto es característico de toda China, aun cuando persiste esta competencia entre ciudades por la atracción de inversiones. Algunas veces con desviaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente vas y si tú vas a una ciudad en China, vas a ver que, por ejemplo, todos los taxis son de una marca, de un productor en particular. Si vas a otra, vas a ver que son de otro productor. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que la ciudad le dio un monopolio al productor de vehículos para que fuera el único proveedor de ciertos tipos de vehículos para el gobierno en esa localidad. Y eso tiene sus preocupaciones, pero bueno, son sus esquemas. Y eso son cosas que van abonando el tema. Uno es, bueno, esta modalidad que depende mucho todavía de las conexiones políticas que, que obligan a que el Estado sea socio de esto, la poca protección a la propiedad intelectual son una de las fuentes de preocupación. La otra es que, a pesar del gran éxito del incremento del ingreso y de sacar de la pobreza a 500 millones de personas en los últimos 30 años en China, todavía persiste una parte importante de la población que están en condiciones de pobreza, de bajos ingresos y con poca capacidad de incorporarse al crecimiento económico. Entonces, la discusión o las discusiones que hay de la gente que sigue el tema de China y las propias autoridades de China es cómo sigue la siguiente etapa del modelo económico. Hay algunos que ven con preocupación cierta vuelta del estatismo, otros que ven la importancia de que estas prácticas, vamos a decirla, en el fondo, desviaciones y poco escrupuloso y demasiado favoritismo y demasiada grupos aprovechándose de estos beneficios generan problemas. Y la otra es cómo China se convierte en una economía que depende más de su mercado interno. Ahora solamente el 20%, 25% de los ingresos dependen del consumo interno. En una economía desarrollada usualmente es un nivel mucho más elevado, y eso parece ser una clave para el futuro de China. ¿Cómo salirse de la economía de malas prácticas ambientales, de uso intensivo de la energía, de explotación y abuso de la mano de obra barata, de la ausencia casi total de protección al trabajo? Es decir, es bastante frecuente de que en sitios en China la gente viva y duerma en las fábricas, casi o vinculadas a instalaciones de la fábrica, trabaje 10, 12 horas diarias, jornadas de 7 días a la semana, y a sueldos muy, muy, muy bajos. Obviamente eso no parece ninguna receta para el crecimiento sostenido e inclusivo del futuro, ¿no? Entonces eso es un gran desafío, los problemas de cómo generar productividad que no dependa de eso, el tema de la enorme carga ambiental que esto genera y la poca eficiencia de muchos de sus procesos son fuentes de preocupación muy reales. Y yo diría que lo más importante ahí es el aspecto humano de lo que significa este modelo muy basado en el uso de la mano de obra de una forma de explotación.
¿Qué es lo que pasó en los últimos 30 años en China? Y te pregunto, entonces, ¿qué cosas de esas que se aplicaron en China, si es que pasó así, se podrían estar aplicando en Venezuela o no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que por mucho tiempo mucha gente tenía, analistas y venezolanos, se preguntaban, bueno, ¿y por qué el gobierno no adopta, ante el fracaso de sus políticas económicas, por qué no adopta un modelo más pragmático y abandona estas políticas? Y bueno, miles de razones puede haber por las cuales no lo habían hecho. Lo cierto es que la realidad económica de los últimos años, el profundo deterioro que estamos viviendo, la ausencia de posibilidades de crecimiento, seguramente la aparición de grupos internos que les interesaba este tipo de cambios, pues ha ido adoptándose un cambio en la política. Bueno, quizás el más evidente es la despenalización de los delitos cambiarios, la eliminación del control de cambio en la versión que existía del CADIVI. Ya por supuesto hace mucho tiempo que no hay dólares preferenciales, y bueno, y hay una, el Banco Central más o menos sigue la trayectoria del tipo de cambio paralelo, y bueno, se llevan a cabo transacciones en divisas, se ponen precios en divisas, todos lo vemos, pero se eliminaron las leyes que acompañan eso, o sea que técnicamente pareciera que todo lo que se haga con el tipo de cambio es legal. Y lo segundo es estos temas, vamos a decirlo, de menor fiscalización sobre los temas de controles directos de precios, y mayor libertad de fijar esos precios. Y acá fíjense que el grado es diferente. En el tipo de cambio, en el tema de las transacciones en divisas, hay como bastante más libertad. En el segundo, hay como una tolerancia en una zona oscura, porque no se terminan de eliminar las instituciones como la SUNDE, que conducen a estas normativas. Los controles de precios siguen vigentes de alguna manera, a pesar de que no se hagan cumplir. Entonces, ahí como obligan a los participantes en la economía a vivir en esta zona, vamos a decirla, de oscura, ¿no? Opaca de la regulación. Después, mucha mayor facilidad para importar, ¿no? Entonces, el que quiere importar, que importe, y ahí vemos toda esta economía de los bodegones y de conseguir todas las cosas importadas, y no importa el precio que lo vendas porque puedes importar, y de hecho se dan facilidades para importar, es decir, se eliminaron aranceles, se eliminó las dificultades que había para llevar a cabo ciertas importaciones, y ahora recientemente...
Los aranceles se eliminaron para todos los productos.
Se suspendió. Hay una lista amplia que por la cual está temporalmente suspendido, ¿no? No están derogados, sino que hay un decreto que exonera del pago de ciertos aranceles a una lista bastante amplia de productos, por cada cierto tiempo se ha renovado, ¿no? Y quizás el cuarto elemento es estos cambios que vemos en el precio de los servicios públicos, no anunciados, no se sabe cuál es la base, pero bueno, pagas más electricidad, pagas más teléfono, y pagas mucho más por la gasolina, ¿no? Un cambio radical en esas. Todas medidas empujadas por la crisis, por la falta de cosas, pero fíjense, es esto. Entonces, uno podría decir, pero esto se parece a una liberación del mercado, una cosa que haya más libertad económica, un modelo en donde se esté abrazando más claramente los principios de una economía de mercado. Pero no, porque le faltan muchas cosas. Uno es justamente esa incertidumbre permanente. Es decir, pasa con el tema de cambio. Hay tantos problemas de credibilidad que aún cuando no hay regulación que prohíba hacer las transacciones, hay mucho cuidado acerca de qué significan los límites de eso. En el tema de los precios, peor, porque sigue existiendo la amenaza, y de hecho periódicamente aparece algo que dicen, vamos a perseguir a esto, y vamos a poner preso a fulano, y vamos a hacer alguna cosa porque esos precios son demasiado altos, y las cosas de esas cosas tan punitivas de decomiso porque alguien estaba almacenando, entonces dicen que es acaparamiento, cuando no puede haber acaparamiento de productos que no están escasos, y la persistencia de los problemas de movilización de mercancía, y la ausencia de seguridades y libertades para hacer con libertad actividades económicas. Por supuesto que esto está acompañado de la total ausencia de mecanismos de resolución de disputas o de un sistema de Estado de Derecho, ¿no? Que es indispensable para que tú tengas estas cosas. Y en el fondo, la base de todos estos problemas es, que sigues teniendo un gobierno muy, con una clara, que sigue viendo estos instrumentos como mecanismos de control, entonces tolera, porque al final no tiene mucho que perder, y tiene algo que ganar con que la economía funcione mejor, pero no renuncia a estas posibilidades. Dos, donde continúa existiendo una relación de adversa con el sector privado, con la iniciativa privada, donde no se promueve un ambiente de confianza y de cooperación, y donde al final persiste enormes problemas de credibilidad, porque es decir, es difícil que haya confianza en que las acciones que está haciendo un gobierno en estas condiciones y como lo esté haciendo, digan, que ahora sí cambió. Las acciones se construyen, la credibilidad se construye con acciones. De paso, en una situación en la cual lo que se pueda hacer de apertura, de generar inversiones, está tremendamente limitada por la realidad política en la que vivimos y que tú conoces bien y que muchos de tus invitados han hablado en el pasado, pero obviamente China, cuando hizo esta reforma, fue apoyado, digamos, fue bienvenido por el mundo, así como que bueno, que China se abra al comercio y renuncia a esto. Venezuela está en unas condiciones muy, muy diferentes para hacer esto y lo vemos, por ejemplo, en ese plan de reestructuración de PDVSA, el petróleo que se propuso hace 6 meses, hace unos meses y que circuló por allí. Entonces decían unas cosas que al final, bueno, PDVSA se dedica al negocio petrolero, que vengan inversiones, que se busquen alianzas y todo eso. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, no ha pasado nada porque no hay las condiciones para que ese proceso se desate y se genere. Entonces, acá hay unas manifestaciones de cambios, porque son cambios en relación con la política anterior, que duda cabe, pero pero cuando tú lo ves en comparación con lo que se tendría que hacer, pues existe una brecha enorme, y en un proceso que está tremendamente difícil porque la realidad política que es la que tenemos significa cambios mucho más profundos para que se puedan desatar esas posibilidades económicas.
Sobre esto que dices, dos preguntas. Una, ¿tú crees que la libertad económica, o mejor dicho, aplicar esta serie de medidas pragmáticas que mejoren las condiciones en las que los intercambios económicos se dan, eventualmente conllevan a una mejor situación para conseguir libertades políticas? ¿Ese crees que ha sido el caso en China? Número uno. Y número dos, ¿en qué medida este modelo chino o estas medidas pragmáticas podrían realmente ayudar al pequeño y mediano empresario? Los países exitosos como Alemania, como el Reino Unido, como los Estados Unidos, partes importantes, sino la mayor parte de la economía la mueven los pequeños y medianos, y ahí es donde se genera la mayor parte del empleo. Tu reflexiones al respecto.
Bueno, yo comienzo con ese último punto, ¿no? Entonces, aquí al final, bueno, después de tantos años de deterioro y de control, estos cambios, bueno, son cambios, pero cuando tú ves todas las cosas que están ausentes, todas las cosas que nos hacen falta para tener una economía más próspera, bueno, ves las notables ausencias. Acá no hay un discurso, no hay ni siquiera se menciona el tema de la destrucción del poder adquisitivo y de la inflación. ¿Y cómo vamos a hacer para que los venezolanos vuelvan a tener un ingreso estable y cómo el sistema de precios pase por la eliminación de la inflación? Lo cual es un programa importantísimo, pero que requiere un montón de cosas. Bueno, un Estado funcional, disciplina fiscal, eliminar el déficit, no seguir utilizando el financiamiento, una serie de cosas. Acá no se habla de cómo vamos a apoyar a nuestros exportadores y cómo vamos a generar una economía diferente. Acá no se habla de cómo vamos a producir cosas en Venezuela y cómo vamos a hacer para que haya condiciones mínimas. Acá ni siquiera se habla de cómo vamos a tener la electricidad que necesitamos o el agua o los servicios, ¿no? Y por supuesto que el gran ausente de todo esto es el venezolano, es decir, cómo vamos a generar empleo que verdaderamente sean de calidad, que sean buenos, que terminen en beneficiarlos y ayudarlos a superar sus dificultades, es decir, cómo vamos a traer el talento humano que hace falta, cómo lo vamos a formar, cómo vamos a invertir en el venezolano para que esté mejor mañana. Entonces, cuando lo vemos en función de todo eso, vemos lo pobre y lo poco que se está haciendo en esto y lo largo del camino y la importancia de esto. Y en relación con el segundo punto de la vinculación de la apertura económica con el tema político, pues la verdad que hay de todo tipo de experiencias históricas, ¿no? China sigue siendo un país tremendamente autoritario con libertades políticas muy restringidas, ¿no? Y con tendencias muy preocupantes acerca de cómo se va yendo en otra dirección. Rusia es otro ejemplo. Por supuesto que hay ejemplos muy positivos en donde la mayor dependencia de tus socios, la mayor integración al mundo generan efectos muy positivos y hacen más difícil que ciertos cambios políticos se puedan revertir. Pero no, 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 no es una cosa que vaya necesariamente de la mano. Son objetivos diferentes y bueno, es un desafío que tenemos por delante.
Richard, nos queda poco tiempo, pero quisiera que lo has venido esbozando de alguna manera a lo largo de la conversación, pero en estos últimos 3 minutos que nos quedan, si tocara, digamos, recomendar, mira, debería, el régimen debería ser esto y esto y esto, algunas grandes líneas de acción para abrir la economía, para, no es que yo quiera, la verdad, darle recomendaciones al régimen de cómo mejorar su política económica, pero sí me importa mucho la gente y lo mal que lo está pasando toda Venezuela en este momento. Y la verdad es que uno trabaja en política y uno lucha todos los días en el fondo para que la gente tenga mejor calidad de vida, y hay cosas que están pasando hoy en día que ojalá pudiesen mejorarse y ojalá pudiesen no ser tan dramático el día a día de la gente.
Mira, yo creo que cualquier cosa que signifiquen ganancias en libertad son ganancias sociales, son ganancias políticas, son ganancias económicas, ¿no? En el área que estamos hablando particularmente ahorita, es decir, el que hubiese respeto a la iniciativa privada, en el que si un emprendedor quiere tener una iniciativa que al final va a beneficiarlo a él, pero va a beneficiar al consumidor, a las personas que trabajan, a los proveedores, a tener un espacio de actuación, eso significa mucho más que cómo ayudarlo, es cómo no perjudicarlo, ¿no? Es decir, oye, que tú pudieras mover un camión de una parte a otra sin que te vayan a matraquear, es decir, sin que te vayan, sin estar preso de la arbitrariedad. Si tienes un problema, que lo pudieras resolver, si puedes, que puedas pactar y que puedas comerciar sin que eso sea un problema. Es decir, yo creo que las cosas más elementales ahorita serían importantes para dejar que sean los venezolanos los que empiecen a crear sus propias soluciones. La verdad que yo creo que lo mejor, lo que es factible en estas condiciones es por lo menos que no te perjudiquen y que no te molesten en esto y abrir eso. En un escenario en lo cual eso se expandiera, las libertades políticas, la libertad de elegir, en las capacidades de transformación, pues esto sería, hay miles de cosas que se tendrían que hacer, hay cosas que escapan del venezolano, como es el manejo de estas grandes políticas macroeconómicas, de tener una cierta sensatez en el manejo de la política fiscal, monetaria, en las cosas que permiten que nos integremos otra vez al mundo para poder exportar, en generar estos grandes ciclos de inversión que son los que van a disparar las posibilidades grandes de crecimiento. Pero mientras eso espera porque vaya acompañado del cambio en las condiciones políticas, oye, que el venezolano pueda desarrollarse como en su espíritu de emprendedor, de que las empresas puedan, de que puedan generarse empleos y que mínimamente dejar que el ingenio y las ganas de trabajar de los venezolanos puedan hacerlo ya para subsistir, ya ni siquiera para el gran crecimiento, sino para poder vivir para los que queremos vivir acá.
Richard, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De pronto, si podemos hacer ese panel en el futuro con Cristina Seda, que está en China, que es economista y vive en China desde hace 6 meses, además le tocó experimentar desde el inicio la pandemia, creo que sería interesante un poco para debatir y entender lo que ya ve allá de primera mano. Muchísimas gracias, Richard.
Gracias, Pedro, por esta invitación y felicitaciones por este espacio, y con gusto, cuando quieras, volvemos a repetirlo y a hacer otras cosas.
Era el economista Richard Obuchi, economista de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor del Centro de Políticas Públicas de IESA y consultor de ODH. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana, Rafael Ceño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Anoja. Mi nombre es Pedro Méndez y pueden encontrarme en @pedro_méndez_d o en las redes de Radio Comunidad. Nos vemos el lunes que viene para seguir analizando la realidad política de Venezuela y el futuro del país. Un gran abrazo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes. analizando la coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.